Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, estamos de vuelta a las 12:01, 11:01 en Canarias. 10, Rovira María, hola.
¿Qué tal?
Hola,
hola de nuevo. Hola, Rodríguez Celia, hola a todos los oyentes.
Hola.
Hola a todos nuestros seguidores de arroba findesradio, que cada día son más.
Sí.
Probando.
Siempre se hace esto. Esto me recuerda mucho a las verbenas del pueblo, ¿no? Cuando tú pasabas por la plaza.
Ay, esas
y
verbenas del
pueblo. Esas orquestas, ¿qué va a pasar? Este día con esas orquestas, ese Paquito, el chocolatero, ¿no?
Qué pena.
Bien, y se oía siempre el ey, que yo no sé, David, que el técnico, tú, a que no tiene mucho sentido. No, porque en realidad lo que tienes que hacer es probar el micro tal cual vas a hablar, ¿no?
Uno, dos.
Ey.
Y luego llegaba una cantante y se ponía a cantar.
Allí, ¡ay, como una hora! Y el micro ahí está ya. Bueno, la verdad que hoy ha sido un día diferente, obviamente, porque una coge el coche y, claro, ya parece que nos hemos acostumbrado. Lo decía al principio, a esas ciudades casi desiertas, sin gente, y a todo te acostumbras. Al principio acongojaba, pero luego pues te vas acostumbrando, somos animales de costumbres. Y hoy me ha acongojado también bastante el bajar a los perros y cruzarme con muchísima gente, grupos de ciclistas, parejas cogidas de la mano, otros iban solos, una señora iba corriendo, pero luego ha visto así en un paso de peatones mucha gente. Esto lo intuía yo, pero bueno, y se ha dado la vuelta y ha seguido corriendo por otro lado. Todos como un poquito perdidos, ¿no? Y claro, observaba las figuritas humanas con verdadera complacencia. Esa frase no es mía, es de Leopoldo María Panero, que sabes que me gusta mucho. Y decía también que estar loco es tener o no tener amigos. Eso también es bonito y en el confinamiento nos hemos dado cuenta, ¿no? De todo eso. Él mismo hablaba, hombre, también por la enfermedad mental que tenía, que tenía que casi llegar a prohibirse las emociones. Fíjate qué duro, ¿no? Por lo que le hacían sufrir. Qué fragilidad y qué belleza a la vez. Y claro, lo que te digo, mi cuerpo reaccionaba con extrañeza, con miedo. Había un momento que me daba miedo. Decía, ¿cómo me puede dar miedo ver el parque otra vez con gente? Y ahora, pues sí, había miedo, pero luego enseguida también había emoción, ¿no? Y me emocionaba. Pues la vida, el miedo, el dolor, la esperanza. Pero la vida siempre además se abre camino, hasta en el asfalto, ¿no? En lo más sucio, en ese asfalto, en las baldosas, empieza a brotar una hierba, una flor, en esa jungla de asfalto, y le llamamos mala hierba, fíjense, las malas hierbas que han crecido. Qué soberbia, ¿no? La nuestra también, que a la propia naturaleza que se vuelve a abrir camino sobre ese asfalto le llamamos mala hierba, a la belleza, ¿no? A esa planta que está brotando. No sé si despreciamos esa belleza, obviamente a veces no es práctica, por eso le decimos mala hierba. No despreciemos el dolor que ha estado ahí, la esperanza también y la luz. Esto pasa como con el fuego, María, que eso lo hablamos muchas veces, antes de encender una hoguera, ¿no? Y que empiece a brotar un fuego sereno y un fuego que nos da calor y nos reconforta, pues primero empieza a echar un humo que incluso a veces huele mal, es molesto, nos pican los ojos, ¿no? Pero luego llega ese otro paso para purificarse. Bueno, pues con el dolor pasa un poco igual, ¿no? Que intentamos que genere ese fuego sereno y luminoso, y a veces solo en esa oscuridad se observan las estrellas, ¿no? Si hay mucha contaminación lumínica también pasa, no se pueden observar, o sea que esa oscuridad es necesaria. A ver, podemos contagiar el virus, pero también podemos contagiar esperanza. Pero no contagiemos el miedo, ¿no? Que es un poco la sensación que tenía yo esta mañana, que el virus puede ser también un antídoto para nuestra manera de sentir. Mira, me decía alguien ayer que uno no sabe lo que es estar solo hasta que pierda una madre. Fíjate, ¿no? ¿Cuántas madres, cuántos padres han muerto estos días? Entonces, no olvidemos a esos muertos, porque eso es una manera de matarnos a nosotros mismos. No disimulemos las roturas, no le pongamos un falso optimismo, afrontemos ese dolor con las imperfecciones que tiene y sintiéndonos vulnerables, pues porque es lo que nos hace humanos. Y fíjate, la esperanza, eso que tanto se está hablando, yo no creo que sea un optimismo de que todo va a salir bien, no sé cómo va a salir, pero yo creo que la esperanza es saber que algo de lo que ha sucedido tiene sentido, salga como salga. Y la emoción te hace temblar, la rabia te hace gritar, el dolor llorar, pero fíjate, el miedo El miedo te encarcela silenciosamente, te paraliza. Y yo creo que ese es el verdadero estado de alarma. Que no se apodere de nosotros ese miedo. Y ojo, la que habla también tiene miedo. Y por eso lo está diciendo. O sea, que no se apodere de nosotros ese miedo. Que creo que es el mayor de los virus. Y no olvidemos ese dolor también. Y a la gente que está sufriendo mañana, el Día de la Madre. ¿Cuántas madres, no? También se han ido.
Me dejas sin palabras, ahora es cuando quieres que yo te diga algo, ¿no? Pues a mí tener en una misma frase la palabra esperanza y la palabra madre es más que suficiente. Mañana nosotras vamos a echar mucho de menos a nuestras madres, pero están vivas.
Por supuesto.
Y yo estos días recuerdo mucho y pienso mucho en esas personas que han perdido, pues, a familiares. Desde luego que no se van a olvidar nunca las víctimas, y que las víctimas no son nombres, las víctimas no son números, perdón, tienen nombres y apellidos. Y fíjate, no estaba preparado, pero me he acordado de una carta que escribí ayer a Madrid,
a ver,
cuando estabas hablando, y te voy a leer un fragmento muy pequeño. La carta venía acompañada por una fotografía del cielo de Madrid. Tenemos suerte, porque lo que hay ante nuestros ojos es su cielo, nada menos que el de Madrid. Ese que a los gatos de pedigrí, callejeros y adoptados, nos hace sacar pecho y lo hacemos muy nuestro. Son días en los que la ciudad está más verde y limpia que nunca, y sin embargo, triste y vacía. Hoy es nuestro último día en casa, te vamos a exprimir, Madrid, porque eres nuestro pasado más cercano, nuestro presente más inmediato y nuestro futuro más certero. Cuento los días para irme al pueblo y abrazar a mi familia, pero sonrío al pensar que me toca disfrutarte un poquito más. Te quiero, Madrid. Resiste, Madrid. En tu cielo siempre nos vamos a encontrar.
Cómo me gusta. Y todos estos días que yo he estado sin verte, y qué alegría me da tenerte aquí delante y poder decirte que te quiero, claro que sí. Y a David también, y a todo el equipo, que tengo muchas ganas de ver a todo el mundo. Claro,
estamos
que sí.
Muy moñas, Elia.
Que no es
nos
moñas.
Nos encanta un prólogo muchísimo.
Hombre,
venga, vamos a cambiar de tercio.
Tú prepárate para el epílogo. Que,
oye, por
me
cierto,
voy a preparar aquí en un momento.
La referencia a Madrid, por supuesto, es porque hoy celebramos... conmemoramos el levantamiento del 2 de mayo y precisamente va a ser uno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy.
Hombre, este es gato, casi gato.
Este es de pedigrí. Este es de pedigrí.
Tiene familia mediterránea también, pero no, él es muy... De hecho, ha vivido en todo el centro. Se fue, se exilió, cansado del mundanal ruido, ¿verdad? Que decía, esto parece la corte de... Bueno, ahora que los cuente él, pero bueno.
Vamos a hablar de esos héroes y heroínas. Recuerdo yo mucho a Manuela Malasaña, ¿no? A Clara del Rey. Luego hablaremos con Javier Santamarta. También Federación Española de Sociología. Mira, todo eso que has comentado y que has reflexionado va a ser interesante.
Hombre,
hablarlo,
claro,
con Roberto Barbeito.
Va a cambiar nuestra
Barbeito,
manera de relacionarnos. Uh-huh.
Secretario del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Sociología. Y nos está escuchando ya Silvia Barrera, que es inspectora de policía, experta en cibercrimen. Ha publicado un libro que se llama Nuestros hijos en la red, que está editado por Plataforma Editorial. Y es que con todo este tiempo de confinamiento, los niños han tenido como más horas, ¿no? Más tiempo para entretenerse con los dispositivos digitales.
Claro, y cuidado con
y ahí también están los malos, no solamente fuera.
No, desde luego. Luego tendremos la contratertulia, que sé que hay muchos oyentes que, aunque a algunos no les gusta, otros se divierten mucho.
A otros les encanta.
Les encanta, sí. Efectivamente. Otros nos llaman, ¿cómo es? Gilipuertas, ¿no?
No, gilipollas. ¿Verdad? Tres veces.
Bueno, está escuchando ya Silvia Barrera. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me alegro de saludarte, y sobre todo por lo que podía leer esta mañana, es que hay que tener bastante cuidado, ¿no?, con lo que se hace, la relación de los niños con la red. Y claro, a veces hemos confundido, pues eso, ¿no?, el uso y disfrute con la seguridad. Y había una especie de metáfora que tú pones a los padres que me parece tan significativa. Dice, ustedes van por ahí repartiendo las fotos de sus hijos, o sea, se imprimen una foto en la que sale guapísimo y van así por la calle dándola a todo el mundo. No lo hacen, ¿no? ¿Por qué en las redes sí lo hacemos? Esto me intriga, Silvia, ¿es verdad?
Eso me pregunto yo también a veces, ¿no? Porque yo creo que falta el factor de exposición física, ¿no? Falta esa sensación, o mejor dicho, está presente esa sensación de anonimato, de no ser juzgados frente a frente, ¿no? Y eso es muy muy peligroso, porque
claro,
uno pues se expone, se arriesga más y toma decisiones y publica cosas que de las que nunca uno haría de forma presencial. Yo creo que es eso.
Claro, y nos conformamos muchas veces con decir que son nativos digitales, que es verdad que yo misma me sorprendo cuando veo a mis sobrinas, ¿no?, que ven la figura del Play en una pantalla y enseguida van a darle, ¿no?, como que todo ya es táctil, aunque no lo sea. Sí, tienen otro comportamiento porque, bueno, han nacido con ese entorno, lo que no significa que estén preparados para ello.
Es que son cosas diferentes. Es como pensar que nuestros hijos nacen cuando son pequeños y con 9 años ya saben defenderse solos en la calle. A ningún padre se le pasa por la cabeza que un niño con 12 años se le puede dejar en un centro comercial solo, ¿no?, con una tarjeta de crédito. Todos pensamos que hay un riesgo, que le puede pasar algo, que el niño no va a saber, no tiene determinados, no sabe cuáles son los límites, entonces a nadie se nos ocurriría dejarlo solo. El problema de Internet es que sí lo hacemos. Y Internet es un mundo adulto, no está configurado para que nuestros hijos vean los contenidos acorde a su edad. Internet no dice, bienvenidos niños, ahora te voy a ofrecer un contenido para... ¿Qué tienes, 9 años? Pues de 9 años, ¿no?
Pero parece que eso sí que, sí que se nos ha establecido un poco en la cabeza, como que, bueno, tengo el móvil, permítanme la expresión, ¿no?, capao, ¿no?, para que el niño con seguridad o tal. Pero eso muchas veces tampoco es así, no es un cortafuegos al 100%, ¿no, Silvia?
Claro, es que nos estamos contradiciendo. Por una parte, damos por hecho que nuestros hijos ya son hackers y que controlan perfectamente la tecnología y, por supuesto, ellos saben a dónde recurrir, cuáles son esos medios que ellos tienen que buscar para saltarse esas normas. Y, por otro lado, confiamos en que las normas que nosotros hemos puesto pensando que son las acertadas son las que van a respetar. Entonces, les estamos dejando solo a verdaderos nativos digitales, a verdaderos niños que tienen de forma intuitiva asimilada la tecnología y que van a encontrar la forma de saltarse esas normas.
Claro, nativos digitales, claro, educación digital también es un concepto que incluyes en el libro que a mí me gusta mucho porque dice, si los padres no se preocupan por la educación digital de sus hijos, no lo va a hacer nadie en su lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones o las pautas que darías a los padres para tener un control exhaustivo de ese uso de los dispositivos electrónicos?
Bueno, yo lo primero que les diría es que no se agobien, que el hecho de que sus hijos se manejen muy bien en Internet no quiere decir que conozcan los riesgos, y ahí es donde están los padres, ¿no? Esa es la labor que ellos tienen que hacer de supervisión, no de explicarle cómo configurar una aplicación o un router que supuestamente ellos seguro lo hacen mejor, ¿no? Sino el hecho de que le expliquen los riesgos, que se documenten, que se informen, como es el libro que está escrito ahí, ¿no?, que es más sencillo y más con sentido común el hecho de explicarle que no tienen que contactar con determinadas personas, que hay aplicaciones que no son de su edad, etcétera. Luego, que no trivialicen su mundo digital para los niños, para los adultos también, pero para los niños ya es un elemento muy importante y está presente en sus vidas. Por lo tanto, el mundo digital de un niño no es una tontería, es algo muy importante para ellos y como tal hay que conocerlo. No nos vale decir que no sabemos, que no estamos, que nos pilla de pasada, sino que igual tenemos que saber cuáles son sus retos, sus youtubers, qué siguen, qué les estimula, dónde están, ¿no? Tenemos que conocer ese cibermundo. Y luego crear un clima de confianza, porque damos por hecho que esas normas las van a saltar y si no van a buscar la forma de hacerlo. Sí. El niño tiene que saber que cualquier cosa que le ocurra a la red no es porque lo genere, sino porque hay riesgos que se pueden generar como consecuencia de cualquier navegación como nos pasa a los adultos y que tiene que haber ese clima de confianza. Claro. Y, por supuesto, unas normas y unos límites también.
Pero es que fíjate, Silvia, y tú que estás eso como inspectora, ¿no?, de policía y experta en cibercrimen, yo creo que en el tema del adolescente, porque todavía el niño hay un momento, una edad, en la que ese cordón umbilical, digamos, de alguna manera, o sea, se refleja en sus padres, necesita de su atención, de sus cuidados. Pero en la adolescencia ya sabemos que es ese tránsito tan complicado en el que uno empieza a formarse, ¿no?, sus ideas, sus creencias, sus expectativas, y es algo dificultoso. Claro, ahí la comunicación con el padre o la madre, por mucho que creamos que hay comunicación y confianza, también se rompe. ¿Hasta qué punto, claro, guardan secretos o pueden ser extorsionados con imágenes que han mandado? Esto lo hemos visto, incluso temas que han llevado al suicidio. ¿Tú lo has visto, Silvia?
Sí, bueno, eso viene originado porque siempre lo primero que hacemos cuando hay algún problema es culpar a los niños, ¿no? Nosotros, los adultos son víctimas de estafas, víctimas de delitos contra la intimidad, de sexting, y lo último que a ellos les gustaría o nos gustaría escuchar es que nos echen la culpa. Bastante tenemos ya con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero es que los padres hacen eso con los niños. Entonces, si tú criminalizas a tu hijo cuando tú eres igual de víctima que él, pues ese vínculo de confianza ahí se va a cortar. Lo que tenemos que saber es que hay riesgos que se generan per se. O sea, no podemos evitar caer en manos cuando estamos jugando a juegos, de que algún desarmado, algún adulto nos contacte. Ellos son más vulnerables porque no tienen esa experiencia. Nosotros somos más culpables que ellos. Entonces, esa, el hecho de culpar a la red de que todos los males y toda la culpa de ti, Internet, de que son negligentes porque nadie les ha enseñado, nadie les enseña, ¿no?, cómo navegar, eso es un, supone una ruptura del vínculo. Entonces, hay que hacerles ver que nos puede pasar a cualquiera y, sobre todo, que nunca culpabilizarlos, aunque lo hayan generado ellos, porque falta experiencia, ¿no?
Bueno, claro, pero ante el desconocimiento y muchas veces la imprudencia, pero lo has dicho perfectamente, Silvia, pero si lo hacemos nosotros, ¿cómo no lo van a hacer ellos? Es verdad que nos encanta, ¿no?, volcar nuestras frustraciones. Esto es como la canción de Serrat, ¿no? Les vamos colocando esas frustraciones con la leche templada, ¿no? Y en cada canción, pues es lo mismo, Silvia. Si ellos ven que el padre o la madre está todo el día enganchado al móvil, pues supongo que eso al final pues no deja de ser un hábito que no lo va a ver mal, va a decir, bueno, pues si mi padre lo hace y está todo el día haciendo estas cosas, pues ¿qué hay de malo, no?
Claro, esa es la cuestión, que además debemos de ser referentes. Si estamos todo el día con el móvil, luego, ¿qué le vas a decir? ¿Que no puede estar 2 horas jugando o hablando con...? Pues va a decir, si tú no haces nada malo, ¿por qué lo hago yo? Realmente claro. Hay que explicarles que a lo mejor tienen que pasar menos tiempo porque tiene que hacer deberes, o hay que poner unas normas y decir, bueno, hasta que nos hagan los deberes, nos hagan las actividades, tal. Que nosotros controlamos esa conexión porque nosotros tenemos o hacemos frente a unas responsabilidades, se supone, de forma responsable, y sí. Es igual, o sea, que es un consumo responsable, pero somos los primeros referentes, ¿no? Si ellos ven que nosotros tenemos perfiles en redes, porque nos van a seguir, y ven que publicamos fotos, que les hacemos unos vídeos porque son graciosísimos.
Ojo, pero Silvia, perdona que te interrumpa, con esto de los vídeos ya se han dado, esto, oye, sienta jurisprudencia, que es otra de los pilares fundamentales del derecho. Ha habido ya niños, María, aquí lo hemos comentado, que cuando han llegado a la mayoría de edad han denunciado a sus padres, o sin llegar a la mayoría de edad, por colgar fotos de él cuando era recién nacido, cuando tenía 5 años, cuando... Que por otro lado, ¿qué quieres que te diga? Es muy loco, pero a la vez dices, pues tiene derecho a decir, es que habéis colgado, o sea, habéis fusilado mi vida en Internet.
No, es que han dejado una huella digital.
Claro, y ha habido caso de denuncias, ¿no? No sé si aquí en España ha llegado, pero desde luego en Estados Unidos, en otros países, sí ha pasado, ¿no?
Sí, son siempre los casos más extremos, pero a ver, nos falta decir la denuncia. Yo estoy segura que en las casas, en muchos hogares, en nuestro país, hay mucho conflicto con eso de, mamá, y pues, si tú me has grabado... O tú te grabas y tienes un canal en YouTube, yo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué eres pequeño? No, oye, porque hay unos términos y condiciones, porque todavía no tienes edad y YouTube no te lo permite, porque todavía no tienes la experiencia. Entonces, hay que hacer un acompañamiento, y eso es el pan de cada día, en cada casa. Ellos se comparan, y además, quieren ser adultos. Ellos quieren ser adultos, cada vez más jóvenes. Entonces, somos nosotros los primeros que tenemos que dar, por lo menos delante de ellos, pues ejemplo...
Claro. Has hablado de adultos, pero es que cada vez hay más niños influencers, youtubers, demás, que al final un niño con 6, 7 años coge el teléfono, el ordenador y se pone a seguir, yo lo digo por mi sobrino, vídeos de youtubers
sí que lo vemos,
de su edad, y es alucinante. Aquí lo hemos
pues
comentado...
Pues son sus ídolos, María, como claro, los tuyos sí, o los míos eran otros. Ya
eran
está.
Otros, está claro, el contexto es diferente. Aquí hemos comentado muchas veces y hemos reflexionado sobre el uso de las redes sociales porque no dejan de ser empresas para las que trabajamos sin cobrar.
El fraude book, ¿no?, que decimos.
Claro, les estamos generando... No, somos productores
totalmente,
de su propio contenido, les estamos
trabajadores
dando...
sin que nos paguen.
Claro, sin que nos paguen.
Ya está.
Bueno, y claro, esto tiene un riesgo cuando son los niños esos trabajadores, porque establecen pues esas relaciones afectivas a edades más tempranas con personas a través de redes que ni siquiera tienen ni nombre ni apellido, que son anónimos y que solamente ven una foto de perfil que a lo mejor no corresponde con la realidad. Claro, reponerse de un conflicto en redes no suele ser nada fácil, Silvia. El sexting está aumentando, ha aumentado con la crisis del coronavirus. Cuéntanos cómo está este tema.
Pues no tenemos, no hay muchos datos. A mí me inquieta porque, claro, con esto del confinamiento, pues la gente sabe que tiene que salir lo justo y necesario. Y sí que es verdad que hay una disminución de las denuncias por Internet. Y eso no es porque la gente se esté portando mejor. Al contrario, debería haber más, ¿no? Porque la gente pasa más horas conectada y usa más Internet. Entonces, o bien después de que se levante el confinamiento va a haber un repunte de todo esto que se va a poner de manifiesto, o bien la gente está intentando gestionar emocionalmente determinados conflictos que no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero lo que está claro es que con el aumento de usuarios y con el aumento de de horas de exposición en internet se generan más conflictos. Y el hecho del confinamiento, aquí nadie nos ha dado un manual para navegar de forma más segura ni para ser más buenos en las redes. De hecho, ahí sí que hay estadísticas, por ejemplo, como comento en algún reporte, que hay más de, en estos tres últimos meses de que se empezó a escuchar el coronavirus, por ejemplo, ha habido más de detectados 150.000 páginas web falsas relacionadas con corona, con COVID, o que llevan ese nombre en el dominio, de estafas, de delitos contra las personas, de extorsión. O sea, que los criminales saben que la gente pasa más tiempo conectada, por lo tanto. Y yo estoy segura de que algo pasa en las casas, lo que pasa es que no hay datos de momento, ¿no? Vemos a ver después, pero está claro que estamos más expuestos y que la gente no está más atendida ahora por estar más tiempo en casa, está claro.
Bueno, totalmente, con eso hemos intentado abrir el programa, ¿no? Precisamente con esa reflexión, que muchas veces no por estar en casa vamos a dejar de caer una y otra vez, porque es condición humana, ¿no?, en esos fallos. Y fíjate, pues con el tema de los móviles, pues pasa tres cuartas de lo mismo. María lo ha dicho muy bien, ¿no? Lo de, igual que Facebook, otras redes sociales, que es, yo eso siempre lo hemos tenido claro, ¿no? Que no deja de ser, bueno, trabajar para una empresa de manera gratuita, porque estás dotando de contenidos con tu vida privada sin ser remunerado, no
bueno,
sé.
Bueno, claro, el límite lo pones tú.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es que además a eso se le suma que efectivamente esa vida que se muestra normalmente también es muy falaz, ¿no?, y muy impostada. Entonces, es muy complicado. Silvia, te agradecemos, Silvia Barrera, inspectora de policía y experta en cibercrimen, que hayas estado con nosotros. Y, por supuesto, tienen que conseguir ese libro. He visto que está en redes, vamos, precisamente en Amazon, lo pueden conseguir. Nuestros hijos en la red, 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital.
Eso es, editado por Plataforma Actual. Y nada de internet, vamos a la librería mejor, ya que la semana pasada hablamos de salvar las librerías.
Están ya.
También, ¿no? Silvia, ¿está en la librería?
Sí, están en la librería.
Pues a la librería.
De momento, bueno, estará, lo que supongo estarán cerradas ahora, pero vamos.
Y eso es lo que digo yo, que la semana que viene, ya que empiezan a abrir, pues mira, qué mejor paseo que una librería, ¿no?
Exacto, que corran hasta las librerías y luego vuelvan. Que se deporte y leen.
Eso, está muy bien. Venga, un abrazo, Silvia, gracias.
Gracias.
Adiós. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. María nos ameniza la mañana con su música.
Hoy me toca a mí.
Y esa selección musical, ¿no?, que has hecho. Oye, pues esta es una bella canción.
Es preciosa. Súbela, quédate conmigo.
Me gusta la de Adriano Celentano también.
También, bueno, es que las versiones, preguero, ya sabes.
Perte. Venga. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh. Bueno, pues vamos a hablar del teatro. ¿Tienes un mono de teatro, María?
Tengo monazo. Tengo monazo de teatro, porque yo, lo siento, no sé qué pensará Laila Ripoll, que es la directora artística escénica del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. No sé si piensas lo mismo, Laila, pero a mí el teatro online, lo siento, no me gusta, no lo disfruto igual.
Es que, claro, imagínate. Laila, buenos días.
Buenos días, buenos días. Sí, estamos todos con un mono que nos subimos por las paredes, sí, vamos, estamos desesperados.
Claro, claro. Oye, el otro día escuchaba a Juan Echanove, que tenía un cabreo considerable, porque al final él decía, dice, mira, que no quiero hablar de otro tema que no sea de lo que yo sé, y tampoco sé si sé mucho. O sea, era como una cura de humildad muy, 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 muy grande, quizá excesiva, desde mi punto de vista. Pero decía algo así como que, bueno, que el teatro en este sentido, eso de los aforos limitados, tal, le parecía un poco irreal. casi de ciencia ficción como lo que ha pasado, ¿no?, con el coronavirus. ¿Cómo ves el futuro de los teatros?
Bueno, no sé, estamos... hay que ser muy prudente porque cada día las cosas cambian y bueno, yo creo que en este momento lo más importante es que no se siga propagando este virus. Y bueno, el teatro cíclicamente ha sido el gran perjudicado en todo este tipo de cosas. Durante el siglo de oro, cuando un rey de pronto entraba en depresión, cerraba los teatros, o si se murió un infante, o si... Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados, llevamos 2.500 años soportando todo esto, y siempre nos reinventamos, no hay nada que lo pueda sustituir. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. En ese sentido, el problema es, claro, que es un sector que necesita al otro, que necesita el espectador, que necesita la comunidad, como prácticamente ninguna otra cosa, posiblemente. Evidentemente, las cosas grabadas no pierde la esencia del propio espectáculo en directo. Pero bueno, pues claro, habrá que seguir reinventándose.
¿Qué has visto, María, y estos días?
Conversaciones escénicas, que además es lo que quiero que nos comente Laila Ripoll, porque es verdad que yo a través de la Teatroteca, del Centro Nacional de Arte Dramático, me vi un montón de obras, sí. Pero es verdad que la esencia del teatro está en eso, ¿no? En verlo.
Hombre,
en
vivo y los olores y los susurros. Ahora echas de menos hasta ese caramelo impertinente, sí, que se abre. O ese móvil que suena, ¿eh?
Sí, ese móvil que la luz no se nos deslumbra tanto al compañero de al lado, bueno, sí, como el de la butaca de la otra esquina. Laila, ¿qué va a suceder con esas obras canceladas? ¿Cómo se va a retomar la programación teatral?
Bueno, pues estamos ahí intentando entre la música y entre Nacho Martín, el director musical, y yo, hacer un Tetrix para ver cómo podemos encajar. Claro, sobre todo la debacle sobre todo ha sido con el tema musical, porque justo terminaba la temporada teatral, ha habido alguna cosa que se ha caído y que va a ser prácticamente imposible de volver a reprogramar, pero las otras cosas sí se van a poder encajar. Pero la música ha sido, claro, es que empezaban todos los festivales, yeah, justo cuando se desarrolló, cuando empezó el confinamiento. Entonces, ahí estamos haciendo un bonito Tetrix, a ver cómo podemos encajar las cosas y que tenga un mínimo de coherencia, porque, bueno, no sé, yo soy muy optimista, yo no creo que vaya a costar recuperar al público.
Que va, claro, la
porque
gente está
deseando. No, igual que hay otros sectores que me parecen más complicados, precisamente el teatro, yo creo que, bueno, pues uno está como muy seguro en su butaca, se puede, no sé qué va a pasar con lo del tercer aforo, o no se está debatiendo todo, si es que todo es nuevo, si es que no sabemos nada, si es que estamos inventándonos, si es que esto no ha pasado nunca.
Bueno, pero el teatro es verdad que es un sector que se reinventa muy bien. Bueno, dentro de esas conversaciones escénicas que ha puesto en marcha el Teatro Fernán Gómez, yo recuerdo que el pasado 8 de marzo, que parece que es cuando se hizo el pause, ¿no?, del pre-COVID, sí, y luego ya llegó todo, disfruté de los entremeses de Juan Rana en el Teatro de la Comedia, y precisamente dentro de esas conversaciones escénicas han estado Yayo Cáceres, que se pueden ver a través de YouTube.
Anda.
Mañana tenemos nueva cita, cuéntanos quién va a conversar,
sí,
con nosotros.
Sí, bueno, pues esto bueno, fue también precisamente por esta necesidad de reinventarse, es decir, hay una oferta enorme de teatro grabado que se puede ver en el Centro de Documentación Teatral, que se puede ver en muchísimos sitios, y dijimos, bueno, vamos a intentar hacer algo que pueda aportar, ¿no? Y de ahí salieron estas conversaciones escénicas, que son realmente es una charla con artistas que han pasado por el centro, gente que esa sensación siempre que tiene uno de cuando sale de la función, de ganas de preguntarle al artista por qué hizo esto, por qué lo otro, cómo se le ocurrió esta cosa, bueno, pues el público puede, a través de nuestras redes sociales, escribir sus preguntas, y luego estos artistas, estos directores, actores, dramaturgos, contestan y a esas preguntas, y tienen una charla y se presentan de una manera mucho más cercana, desde sus casas y de una manera casi como colegas, casi como amigos.
Un encuentro con el público de manera virtual, ¿no? A través de ese hashtag, conversaciones escénicas. Luego tenéis otra iniciativa que se llama Bitácora Cultural, ¿no?, que se ofrece alguno de los contenidos más relevantes que vais publicando también en redes.
Eso es.
Y de cara a la semana que viene, apunta en la agenda.
¿Cuál?
Porque ya sabes que yo soy pro Galdós, he estado escuchando a María Teresa.
Sí,
y
claro,
este año, qué curioso, ¿no?
El otro día estaba poniendo Fortunata y Jacinta otra vez
en la 2,
en la tele, efectivamente, sí. Digo, mira, ¿ves? Sí, por lo menos, sí, sí, ver, sí. También ha valido el confinamiento para estas cosas, ¿no? Que se vuelvan a poner estas...
Bueno, pues te digo esto porque van a hablar de Tristana, el sábado 9 de mayo. Y me parece una fecha perfecta porque el domingo 10 de mayo sería el día del nacimiento de Galdós, que por cierto ya te contaré un recorrido muy bonito por las Palmas de Gran Canaria,
claro,
que fue la ciudad en la que nació Galdós.
Es verdad que de eso se sabe poco de Galdós, pero oye, pocos como él han descrito a la mujer, ¿no? De esa manera, la mujer en todas sus amplias maneras de forma y feminidad, por supuesto. Laila, mucho ánimo, como hemos dicho al principio del programa.
Vamos bueno, quería recordaros que mañana también, mañana tenemos la próxima conversación escénica, a las 13 horas se emite por nuestro canal de YouTube y bueno, tendremos la oportunidad de preguntar y de ver qué nos cuentan en esta charla con la compañía de Teatro El Hombre y el Lienzo, con Javier Ruiz Alegría, Alberto Iglesias como director y Jesús Sala de Kendosan, que es la productora de la función.
Bueno, pues son pesos pesados, ¿eh? Hay que estar ahí. Pues lo dicho, que a contagiar esperanza, lo del virus ya sabemos que lo contagiamos, pero a ver si la esperanza también se nos da bien. Laila Ripoll, un beso enorme.
Un beso
gracias.
Grande.
Un abrazo.
Adiós, adiós, ánimo.
Aquí has dado en el clavo.
Te he metido areta, lo tenía que hacer.
Y con esta limpias, dices, también.
Es la lista de Spotify para limpiar la casa.
Venga, pues un poquito. Sociología. Wow. ¿Tuviste sociología?
Sí, y me gustó muchísimo.
¿Te gustó?
Sí.
Complicado, ¿eh? Porque es una mezcla ahí, ¿no? Entre filosofía, ciencias sociales, hay incluso un poquito de estadística. Yo la estadística es que sí me da mal.
¿Los números?
No los números, sino que creo que la estadística muchas veces es, no sé, requiere de más
reflexiones, ¿no?
Efectivamente, vale. La moda, la media y todas estas cosas, no te creas que se me quedaban bien. Está Roberto Barbeito con nosotros, secretario del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Sociología.
Sí, me puse en contacto con la Federación Española de Sociología porque cuando empecé a escuchar fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, nueva realidad, desescalada, dije, bueno, ya, tengo que llamar a la Federación Española de Sociología y que me expliquen cuáles van a ser los cambios sociales a los que nos vamos a enfrentar.
Roberto, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Ves qué bien?
¡Qué energía!
Dime otra vez esos buenos días.
Ay, con muchas ganas. Buenos días, porque cada día es una oportunidad de comenzar de nuevo.
Esto me encanta, ya. Ya me has conquistado, Roberto, ¿ves? Está una como tan necesitada de estas cosas. Es que incluso ahora ya es como lo de, miénteme, aunque sea...
Dime algo, aunque sea mentira.
Dime algo, aunque sea mentira.
No,
pero, bueno.
Pero en este caso es verdad.
Ya lo
cada
sé, ya
día
lo sé.
Comenzamos con la posibilidad, en la medida de nuestras posibilidades,
totalmente,
de dibujarlo.
Oye,
de hacerlo nuestro.
Roberto, la historia del ser humano es la historia del miedo. Estarás conmigo, que esto muchos sociólogos también lo han visto así. ¿Por qué? Porque, bueno, el miedo nos paraliza y nos lleva a las guerras, tantas guerras, ya casi una, bueno, dos guerras mundiales, muchísimas guerras civiles, conflictos. Pero fíjate que es en esos momentos de crisis donde los avances tecnológicos, los inventos han sido más fuertes, GPS, Internet, las vacunas, la epidural, son inventos que se han hecho en momentos de crisis, de sacudidas repentinas.
Totalmente. El miedo es posiblemente el más profundo de los rasgos que nos caracterizan y quizá incluso dentro del miedo, el miedo a la soledad, el miedo a la soledad. Y no cabe duda de que los momentos de crisis nos golpean fuertemente, nos generan mucha inquietud, mucha incertidumbre, pero también son una oportunidad de demostrar lo mejor que llevamos dentro para responder a esa incertidumbre y tratar de volver a la normalidad. El miedo, por ejemplo, explicó las escenas de pánico que hubo a principios del confinamiento,
bueno,
cuando la gente fue en tropel a los supermercados.
Papel
higiénico, luego las mascarillas, las cervezas, en fin. Pero es el miedo a qué. El miedo a quedarse sin lo que uno valora o sin lo que uno necesita. Si desde el principio hubiéramos sabido que no va a haber ningún problema de aprovisionamiento, no hubieran quedado los supermercados vacíos aquellos primeros días y no se hubiera alimentado,
claro,
más el miedo.
Es que, claro, Roberto, esta mañana comenzábamos con esa reflexión. Cuando yo he salido de casa y he visto a la gente, pues un poco al principio me ha dado así como... tampoco miedo, ¿no? Porque no es que tengas miedo al otro, pero me ha extrañado, me había acostumbrado ya casi a pasear sola por la calle. Y claro, pero ese miedo al final, dices, bueno, ¿cómo va a cambiar la dinámica social? Porque es cierto, claro, lo decíamos al principio, que el miedo no nos paralice, pero las dinámicas sociales obviamente van a cambiar nuestras maneras de entender las relaciones, incluso nuestra manera de trabajar, que ahí nos vamos a dar cuenta que con lo del teletrabajo hemos descubierto muchas cosas, carencias, pero por otro lado también oportunidades. Calentábamos demasiado la silla, igual éramos poco productivos.
Claro, carencias, oportunidades, y adelanto una conclusión. Aquí lo más importante es en qué mundo queremos vivir. La gran pregunta es en qué mundo queremos vivir y por qué mundo queremos continuar trabajando, construyendo. Es verdad que en este momento hay una ansia de normalidad, pero claro, nos han metido el miedo en el cuerpo. Tenemos miedo de encontrarnos con otras personas, no nos vayan a contagiar.
Totalmente.
Pero hay que pensar que los españoles somos muy sociables. Nos gusta mucho comunicarnos, mantener vínculos cotidianos. Lo hemos hecho a través de las redes sociales y posiblemente somos, si cuando se hagan los estudios correspondientes, de esta destacaremos como los más locuaces en los medios digitales. Lo fuimos cuando salió el teléfono móvil, éramos lo que más lo usábamos para simplemente decir, hola, ¿cómo estás? Luego lo fuimos con los mensajes de texto, posteriormente con el WhatsApp, con el Facebook, y ahora posiblemente estaremos en la cabeza de los países que más han usado los medios virtuales para seguir estando próximos. Ahora bien,
sí,
creo que hay una ansia de normalidad, una ansia de normalidad que no sé hasta qué punto va a ser posible,
claro,
porque no estamos exentos de nuevos brotes, no sabemos casi nada del nuevo virus, de cómo se va a comportar. Si uno lee lo que dicen los mayores expertos del mundo y las mayores organizaciones especializadas sobre lo que sabemos, la conclusión es casi no sabemos nada.
Es que,
y eso es lo que más va a dificultar la vuelta a la normalidad.
Obviamente, cuando no tienes tanto el exceso de información es malo porque no estás informado como el defecto en este caso, porque la situación es nueva. A mí me preocupa mucho, Roberto. Quería preguntarte sobre un concepto que en sociología a mí no se me ha terminado de olvidar, y es la anomia, ¿verdad?
Esa Exactamente.
Anomia, que es ausencia de una ley, de una estructura, de un orden, cosas que por más que nos creamos personas, o sea, seres humanos salvajes y no sé cómo decir, y
sí,
incluso indómitos, lo necesitamos. Y hay
claro,
gente que ahora, en esas metas sociales que hay que marcarse, en promover y prever lo que va a suceder, van a estar muy perdidos a nivel de paro, a nivel de pérdidas que han tenido. Y la anomia es un concepto muy peligroso.
Eso es, una sensación de vacío, de no saber qué hacer, cómo comportarte en tu vida, qué es lo que te regula, lo que te anima cada día. Por ejemplo, en España y en todo el mundo, una cosa que anima mucho a la gente es estar pendiente de los resultados de su equipo de fútbol, por ejemplo,
claro.
E ir al campo. Y si le falta eso, al campo de fútbol, si le falta eso, pues le falta su gran ilusión cotidiana. Si uno es músico y necesita pues ir a tocar con sus compañeros y no puede, pues eso le resta sentido a su vida.
Imagínate.
Por supuesto, si uno se queda sin trabajo, no es ya que se quede sin sentido, sino que además se queda sin medios. La anomia es fundamental. Es la razón por la cual, por ejemplo, en España, en Italia, tenemos las menores tasas de suicidio cuando se comparan con otros países. Pues porque tenemos motivos para tirar adelante. Tenemos referentes, leyes, costumbres que nos animan cada día. Y claro, en un contexto como este, en el que todo se viene abajo, tenemos que buscar nuevos referentes. Afortunadamente, pues los medios virtuales, la radio, la televisión, han seguido al pie del cañón dando ánimos y referentes. Pero no cabe duda de que sean religiosos o sean laicos, sean laborales, económicos o culturales, recreativos, necesitamos cada día referentes que le den sentido a nuestro quehacer y personas próximas. Eso es fundamental, incluso a través del teléfono. Eso ha salvado a muchos ancianos en España y a muchas personas solas el poder estar comunicados. Eso es lo que más anima.
Roberto, esa anomia, no sé si es así, pero nos puede llevar también a una abulia, a una falta de voluntad, a una motivación totalmente disminuida, que eso es algo muy triste. Y voy a hablar de la palabra casi tabú, el suicidio. María y yo lo hablábamos esta semana.
Sin duda.
Y no sé con quién más lo decía. Digo, me cuesta pensar que durante este confinamiento no haya habido suicidios. Y sí hay datos.
Sí.
Y sí hay datos. Y parece que eso del efecto contagio, te pregunto, esta es la pregunta, Roberto, no es del todo cierto que hablar de ello, pero de una manera más didáctica, ¿no? Intentando explicar o con otro tipo de tacto, se puede hablar, pero lo cierto que igual que se hacen campañas por el tabaco o los accidentes de tráfico, oye, la estadística, por eso yo le decía a María que a mí la estadística me rechina a veces,
claro.
Dice que hay muchas más muertes por suicidios que por otras causas por las que estamos también muy preocupados. ¿Qué pasa con esto, Roberto?
Dependiendo del grupo de edad, el suicidio es una de las tres primeras causas de mortalidad. No se dice, no se cuenta, porque sigue siendo un tabú. ¿Por qué? Porque es una prueba del fracaso no del individuo que se quita la vida, sino del fracaso de los que estaban al lado y no lo supieron ver. Es el fracaso de la sociedad. La sociedad no ha conseguido dar medios, ilusiones, integrar a esas personas, darle la suficiente ilusión. Y cuando alguien se suicida, las personas que le conocen tienen una sensación tan profunda de podía haber hecho algo que no hice y ayudarle y evitarlo, que se cubre de silencio. Es el gran fracaso de la sociedad y no cabe duda, no hay datos disponibles todavía para lo que ha sucedido en estos últimos meses, pero es fácil sospechar que habrá sido una causa de muerte muy superior a la que podemos imaginar y muy superior a la que hubiera habido en otro contexto. Porque en gran medida el que se quita la vida no es por una cuestión de falta de medios, sino de falta de sentido, de falta de ilusión. A veces va vinculado, no cabe duda.
Le estaba escuchando, Roberto, la verdad es que me gustaría comentar un par de cosas, pero claro, creo que no nos va a dar tiempo. Mira, es curioso porque antes de la llegada del COVID a nuestras vidas, los agricultores ganaderos estaban en las calles, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta, o algunos se han dado cuenta, de la importancia que tenía el trabajo que realizaban, ¿no? Los agricultores, los ganaderos, las cajeras de supermercado, las
Totalmente.
Farmacéuticas, ¿no? Y hoy que vamos a hablar de los héroes del 2 de mayo, que por cierto estaban ahí, ¿no? La población civil que se levantó sobre algo que se quería imponer y que no querían que nos cambiara nuestra forma de vivir, pues me recuerda mucho también, ¿no? Yo pensaba esta mañana, digo, fíjate, hoy es 2 de mayo y el pueblo de Madrid sale por otra causa
otra
totalmente diferente,
calle, ¿verdad?
¿No?
Para, es bonito esto, ¿sí?
para respirar y para que no nos cambien nuestra forma
¿Has visto?
De
es
vivir.
Que tengo aquí a un diamante, a una Manuela Malasaña, Roberto.
Pero Roberto, a mí me gustaría saber la opinión que tienes, porque yo creo de verdad que lo que más nos va a costar a los españoles es el tema del distanciamiento social, o sea, el abrazarnos, besarnos, tocarnos, eso va en nuestro ADN y eso nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos, ¿no? De ser como somos. Pero me gustaría que me comentaras. Bueno, pues estos puntos y sobre todo la semana pasada hablando con Fernando Savater hablaban de los otros y yo te decía, ¿de verdad han tenido que pasar 21 siglos y una pandemia para darnos cuenta de que los otros estaban ahí?
Claro.
Totalmente, los otros estaban ahí. Y no cabe duda de que eso que nos distingue tanto a los españoles y que pienso hemos conseguido exportar al mundo entero...
Pero no les sale igual, ¿eh?
No les sale igual, no. Es la extraversión, es la locuacidad, la necesidad de afecto próximo. Llevamos en España pues siglos, pero particularmente unas décadas de enorme afectividad, y esa afectividad ahora se cuestiona por una razón de salud pública. Y lo que la gente tiene es ansia de normalidad. No cabe duda de que estas semanas han generado inquietud, cierta desconfianza, pero hay ansia de estar con los amigos. No cabe duda de que ahora en el corto plazo pues va a haber medidas un poquito de prevención, pero va a ser muy difícil, y espero que nunca del todo esto sea posible, difícil que nos distanciemos tanto. Una cosa es ser precavidos en nuestros hábitos de higiene, claro, lavarnos las manos, bueno, pues usar máscaras cuando estamos en sitios cerrados hasta que haya una vacuna o buena medicación, y otra cosa muy difícil, muy distinta, es que nos olvidemos de nuestra manera de ser, de aquello que nos hace no ya solo españoles, sino genuinamente humanos, porque los españoles en eso lo que somos es muy humanos. Entonces, lo más difícil va a ser el equilibrio. Todo se resolvería pronto con una vacuna, se resolvería pronto con unos buenos medicamentos, con el mejoramiento que se supone que habrá del sistema de salud pública. Pero no cabe duda de que al principio nos va a resentir. Vamos a ver a un amigo, a un buen compañero, y no nos vamos a dar ese abrazo, ese apretón de manos que nos dábamos. Pero sí, vamos sí, a estar pasado deseándolo.
Hombre, a nosotras mismas no veas así cuando nos vemos, las ganas que nos dan, pero no.
Pero claro, en el momento en el que nos dejen...
Luego de ya hecho, sí.
No nos vamos a soltar.
Claro, yo creo que estos días nos vamos a apretujar ya más de lo que imaginamos. Al pasear por las plazas, las calles... ya se está viendo.
Y era prudencia, ¿eh? Porque a la gente le das la mano y te coge el brazo entero, ¿eh? Después del primer día.
Eso
claro, es
no,
que el primer día de los niños lo vimos también, sí, que no eran muchas las imágenes y no está bien generalizar porque hay muchos padres responsables. Pero cuidadito y prudencia, porque el virus sigue ahí, no conoce de fronteras, ni de provincias,
claro,
ni de nada.
Y mientras no sepamos más de él, cómo contenerlo, claro, cómo hacerle frente, pueden venir brotes, y a lo mejor lo que hemos vivido estos últimos 2 meses, pues se queda corto con respecto a lo que pueda venir. Por eso que esa sociabilidad pienso que no va a minorar en términos de comunicación, pero sí esa cercanía física. Mm. En el corto plazo, no en el largo.
Es que fíjate, Roberto, también dentro de esos dilemas y desafíos que va a haber, igual, no lo sé, es que ya te digo, en esto quiero depositar esperanza, pero probablemente, pues no sea así. Lo vamos a seguir viendo todo en términos de rentabilidad social, de lo práctico, lo eficaz, palabras con las que nos hemos familiarizado mucho, sí, incluso en lo afectivo, casi que consumíamos, sí, personas más que otra cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si ese pseudoestado del bienestar va a continuar así, ¿no? Sí. O van a socavarse de alguna manera todos los pilares.
Estos días hemos visto lo mejor y lo peor de nosotros. Hemos visto escenas de pánico, cogiendo, acaparando en los supermercados y dejando desabastecidos a los demás vecinos para llevarnos nosotros a nuestro hogar, lo nuestro, en fin. Pero también hemos visto lo mejor, personas que se han expuesto, que han seguido trabajando, que han ayudado a sus vecinos, no ya solo a sus amigos y familiares. Entonces yo creo que lo que más tenemos que trabajar, podamos o no podamos abrazarnos y darnos un apretón de manos, es no perder la solidaridad. La solidaridad es lo que nos ha construido como sociedad, y esa solidaridad ha aflorado estos días y pienso que todavía tiene que expandirse más. Hemos dado cuenta de que necesitamos otras personas. Yo he podido estar muy a gusto estos 2 meses confinado en casa porque otras personas, pues, han estado ahí. Y entonces nos ha permitido tomar más conciencia, si cabe, de la necesidad que tenemos de organizarnos de una manera serena y de que todo el mundo tiene su lugar y su importancia. Y en ese sentido, esperemos que mejoren las cosas. Pero no cabe duda de que va a haber también muchos conflictos, porque hay muchas maneras, sí, de ver las cosas. Sí, sí. El desconfinamiento está bien, está mal, está bien que sea esta hora, bueno, o aquella hora.
Y
que
en términos de desesperación, sí, porque la situación,
claro,
va a ser dramática para mucha,
claro,
gente. Y la
muchos negocios, sí, pequeños autónomos, claro, negocios familiares, pues no están preparados para las nuevas medidas, que por otro lado pueden considerarse necesarias, pero no están preparados. Entonces, alguien tiene que estar ahí. ¿Y quién está ahí? El Estado. Es muy difícil para el Estado llegar y aparte no tiene medios, depende de otros. Podría tenerlos, quizá, ¿eh? Podría tenerlos. Pero las familias, los amigos, los vecindarios, las parroquias, etcétera. Los grupos próximos son más importantes que nunca. Y entonces, frente a los posibles desarreglos, desajustes, conflictos propiamente, es más importante que nunca el saber estar ahí, el saber echarse una mano, saber totalmente. Qué vecino, qué amigo, sí. qué familiar puede tener una necesidad y con las mayores prevenciones, pues estar ahí.
Me quedo con eso, Roberto, saber estar, qué difícil, pero sí, vamos a concienciarnos de eso, en los momentos de crisis donde hay que, insisto, tener esperanza, que al fin y al cabo, espes, viene de esa etimología de echar el pie hacia adelante. ¿Eh?
La esperanza de que mañana, igual que hoy, saldrá el sol, lo tapen o no lo tapen las nubes, pero incluso si lo tapan las nubes, ya escampará.
Oye, un placer, qué maravilla. Verdad, Roberto Barbeito, un placer, gracias.
Un placer el mío.
Buenos
Muchas gracias
días.
A vosotros.
Un abrazo.
Buenos días, igualmente.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas.
Habíamos quedado que iba a ser un poquito música así como de empuje. ¿Esto qué es? Cuéntame.
¿Esto no tiene empuje?
Mucho, venga, sí, cuéntame.
Vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda.
Pues Pancho Varona, que ha juntado a muchos artistas para versionar este Yo me bajo en Atocha 2020, y como vamos a hablar de Madrid. No sé si a Javier Santa Marta le gusta. Javier, ¿te gusta? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Tú eres más, Javier, ¿estás ahí?
Sí.
Pero tú eres más de mocedades, ¿no?
Yo soy muy de mocedades, de hecho. Yo soy muy de mocedades y...
Tú y yo hemos cantado allá a pleno pulmón el... Eres tú, ¿no?
Vamos, por Dios. Es una, de una manera en que nadie se puede imaginar en cómo lo podíamos cantar, ¿no? Todas las voces que tú de Amaya, yo te veo, parece que no, pero...
Yo era más de Sergio, pobrecito mío, que ya, y Estíbaliz, ¿no? Pues así, en ese
otra
plan.
Cosa, otra...
O el cantinero de Cuba, no, qué bonito, ¿eh?
Tamoñas, vamos a volver a como habéis empezado el programa, o sea... que entre que en la hora anterior había destripado el libro de don Benito Pérez Galdós, la dijo en Tantero, o sea, eso es un destripe, o sea, ya es verdad, o sea, ya no hace falta ni leerlo, pobre Araceli, y luego para colmo, ya luego este comienzo, con las madres muertas, los hijos muertos, las otras, por Cristo bendito, o sea,
Javier, estarás conmigo, y tú lo sabes, y lo hemos hablado, porque lo de las madres es verdad, y la soledad, y el miedo.
Claro,
¿y qué opinas
padres,
de eso? ¿Tú qué opinas que te fuiste del centro de Madrid, de la calle Coloreros? Te fuiste de allí, del mismo centro, exiliándote sitio del Escorial.
Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Por cierto, todo esto, estamos ahora mismo en directo en Facebook Live,
sí, sí.
en mi página, para que podáis verlo al mismo tiempo mientras
eres,
que estamos
eres
emitiendo.
Eres un moderno, de mucho cuidado. Eres un moderno.
Estamos en Facebook Live.
A mí no me has pedido permiso para esto, pues no dirijo yo este
al mismo tiempo. O sea, esto es lo mejor.
Hola a todos, Facebook Live. Bueno, oye, que son las 12:53,
que no, que digo, Javier,
los enrolles y luego no habléis de lo que
tenéis
que hablar.
Ahora vamos al 2 de mayo, ahora vamos al 2 de mayo. Pero no me digas que no es bonito, es que lo ha dicho una vecina mía. Dice, ¿cómo está esto de malas hierbas? Y me han dado ganas de decirle, malas hierbas.
Malas
te
hierbas.
Voy a decir yo a ti lo que son malas hierbas. Es verdad, ¿no? Que en esto que es... La naturaleza otra vez coge su curso y tú estás respirando ahí esa naturaleza.
Pero si es que yo me he venido verdaderamente al centro del universo, al lugar donde está la boca del diablo y al lugar donde está todo el centro de la monarquía hispánica.
Vale.
O sea, esto es una maravilla. Venir aquí a San Lorenzo del Escorial, esto es venir no solamente al centro de Madrid, es
sí.
que además, por cierto, esto era segoviano, pero porque
si
no
ya,
deja
si
de
ya.
ser también parte del centro del universo.
No,
esto
eso ya
es
sabemos
España.
Que Madrid, como el Escorial, es un pueblo de Segovia.
No,
le
no,
pese, le pese
ahí vamos a ir a
quien
discutir.
Le pese.
Vamos a discutir, pero...
Sí, pero hoy no es el día, vamos no el día, a lo que vamos.
No, que es no. María se pone nerviosa porque
no,
nos vamos por las
es que
ramas.
¿Sabes lo que pasa? Que la escaleta pone héroes y heroínas del 2 de mayo. Has
claro.
preparado un documento fantástico
no
con
te
muchas
pases,
recomendaciones
no te tampoco, Javier.
Y no quiero que los oyentes
mira,
se lo pierdan,
rápido,
la verdad.
Muy rápido, porque además, como luego podemos colgar el vídeo, o sea, para los chavales, lo que tengan ganas de escuchar y de ver cosas diferentes sobre el 2 de mayo, mira, la edición de la librería han
sí.
hecho un libro magnífico, que
sí.
es el Atlas del 2 de mayo, de la guerra y tal, que es, de verdad, magnífico, o sea, está muy bien editado,
sí.
todo lo que hace Ediciones la librería está muy bien. Hay cosas también que han hecho más, incluso para saber cómo fue ese mayo de 1808, porque el cómic yo creo que es, y me lo preguntaron otro día en una entrevista, Creo que es la manera en que podemos empezar también a animar a los chavales para que entren a la historia. Y vale. Cascaborra, que hace mayo de 1808, él, todos los meses Ediciones Cascaborra saca un libro sobre historia de España en viñetas. Y este de mayo de 1808 precisamente cuenta además una historia de las que estaban olvidadas en este 2 de mayo. Pues como tantas cosas olvidadas. Como el maravilloso pretil ahí donde hay todo el 2 de mayo, ahí ese púlpito civil que está en la escalería de piedra olvidado, como tantos monumentos que hay en la zona, pues se olvidan. Y hasta se olvida incluso, nadie sabe dónde están enterradas ni Manola Malasaña, ni Manolita Malasaña, ni Clara del Rey, que además luchó con su marido, con sus hijos, que además está representada en varios cuadros, en el de Sorolla, muerta en el cañón, también en el monumento que hay del pueblo al 2 de mayo, porque es que es espectacular, y eso no ha ocurrido en la historia, cómo y de qué manera las mujeres se implicaron.
Totalmente.
En Madrid, claro, en Valencia,
claro.
En Zaragoza, en Gerona. Bueno, en Gerona montaron una compañía, la Compañía Santa Bárbara,
por
donde
favor,
había
David,
comandante.
Búscame los sitios de Zaragoza, porque con esto vamos a acabar ahí arriba, bien no. arriba con los sitios de Zaragoza.
Es que bueno, mira, decía un general en la defensa del castillo de Montjuïc, dice: he visto las mujeres esta tan interesante porción del género humano que nuestra preocupación llama débil, competir en espíritu, en bizarría, en desprecio al riesgo, con los varones más esforzados. O sea,
bueno,
¿qué mujeres sois las de España?
Pero qué maravilla, me gusta la bizarría.
También, yo quería hacer esa referencia a
con
doña Manuela,
hinchido, la bizarría.
A Manuela Malasaña, que desde luego representa la inocencia rota, ¿no? Valga el tópico por esa...
Yo creo que es el símbolo, además es curioso, porque ella era de origen francés.
Sí.
Jean Malasaña era su padre. Lo que pasa es que aquí, claro, pues Juanito Malasaña acabó siendo.
Claro.
Pero sin embargo, yo creo que ella representa como más que nunca lo que era la doncella que es España. Y por cierto, si a alguien le gusta las miniaturas, que se vaya a Atlántica Miniaturas o lo entra en la página. Yo ahora mismo estoy terminando, lo estoy viendo, lo que es precisamente cuando el padre de Malasaña le está metiendo por medio de la coraza, la faca, al asesino de su hija. Estoy ahora en pleno trabajo terminando de esculpir lo que se demuestra y lo que fue esa doncella herida y muerta que fue en su momento dado, pero que salió de las cenizas como fue esta nuestra España.
Qué bonito.
Manuelita, como era llamada en...
Manolita,
en el,
sí.
En el barrio.
Me gusta lo de que en el fondo...
Era una costurera.
Sí, que en el fondo era francesa, era Malasaña. ¿Y tú qué piensas, Javier, si nos hubiéramos afrancesado? Esto que algunos echan tanto de menos, ¿no? Porque...
Bueno, pero es que...
Y se ponen tan estupendos. Hicimos... Igual lo del coronavirus lo hubiéramos llevado mejor, ¿o qué? A ver.
Bueno, cuéntame. Esto no es una cuestión de afrancesamiento, o sea, ya. Porque tontos hay en todos los lados.
Efectivamente, en todas las
Macron,
casas cocinabas, y en la mía calderada, no te olvides.
Bonaparte. No, vamos a ver. Cuando alguien dice que nos equivocamos de enemigo, pero vamos a ver, si hicimos la Constitución de 1812...
La mejor que hemos tenido.
Una de las constituciones más avanzadas...
La Pepa,
como
la Pepa. ¿Que te crees que mi perra se llama así por algo? La
claro,
Pepa.
Hombre, ya no soy consciente de ello completamente. Pero, vamos a ver, si es por los franceses que empezamos nuestras guerras civiles, con los 100.000 hijos de San Luis... O de su madre.
Ya, déjalo ahí,
y
sí.
Con el duque de Angulema.
Hombre.
Y fueron los franceses los que nos pusieron el absolutismo, y a partir de aquí, 1923, tiene liberal y se nos jorobó el Perú.
Pero pasa que los reyes no han estado muy listos. Tú acuérdate de Fontainebleau, ¿no? Porque Napoleón en ese momento diciendo: hombre, ¿puedo pasar para ir para Portugal? Puedo.
Pero
puedo
claro,
pasar.
Ahí...
Y el otro que no sabía muy bien dónde se hallaba, bastante, claro, bastante tenía. Con
IV,
todos los cuernos que le adornaban su real cabeza, pues
es que
dijo,
Carlos
pasa,
IV, entre
pasa.
Que se casó mal, que hijos míos, sí, no os caséis,
no os
mal,
caséis
que
mal,
que para casarse mal es tontería y totalmente. Es mejor quedarse haciendo muñequitos y soldaditos
claro,
de plomo,
claro, claro.
Que de verdad, que luego, no, las mujeres son bizarras, pero joder, convivir con una que no lo es, déjense ustedes. Pues claro, entre eso y el hijo que le sale tonto,
claro.
Bueno, o muy listo. Pues
listo.
Ahí está el problema.
Claro.
A ver si hay suerte y le podemos sacar, ya que estamos con esto por la zona exhumando cadáveres, a ver si quitamos a este hombre, lo llevamos a Aranjuez, oye, lo mismo que tenemos a Fernando VI en las Salesas, y además así dejamos hueco para don Juan Carlos y doña Sofía, que no hay.
¿Hueco?
Pues claro,
es que
Fernando VII, por lo que era, pues eso,
ya lo harán.
Un ambicioso.
¿Pero cómo no va a haber hueco?
No hay hueco, nada, no hay hueco ya.
Madre mía.
Oye, Javier, sí que es un tema. Y un pequeño homenaje a los redactores, ¿no? A los periodistas, porque no olvidemos ese redactor que firmaba con M, ¿no? Y que publicaría en la Gaceta de Madrid la pregunta de por qué en la insurrección española las mujeres han mostrado tanto interés y aún he cedido a los hombres en el empeño de sostenerla, ¿verdad? Ese papel de redactores como M, o bueno, pues como Goya, no, el ojo de Goya que ahí estaba viéndolo todo.
O sea, salieron en muchas... fue algo que fue conocido, aparte en la diplomacia... Porque salió en los informes de las tropas, tanto españolas como francesas, en el que el arrojo de en la que las mujeres hicieron, claro, en los gaceteros, en M, varios también, otros, un periodista también ostense, también hizo una crónica en la que se asombraba de cómo estaban las mujeres del primer momento tirando muebles, saliendo eso con las tijeras, con lo que fuera. Y es muy esclarecedor que si uno ve los grabados de Goya, los desastres de la guerra, el porcentaje de grabados en los que salen mujeres es altísimo. O sea, en ninguna otra obra, ni siquiera en el de las brujas, o sea, dejemos los tópicos y la broma fácil, me he venido arriba, pero de verdad que ahí está incluso uno que a mí me parece increíble, que es, aparte del de la artillera, aparte en el que están ahí luchando, el de una mujer metiéndole una pica a un húsar con un niño en los brazos. Eso es la representación de que os vamos a salvar. O sea, porque una madre, efectivamente, siempre es una madre hasta el final. Y una madre lo que no va a dejar es que sus hijos, y como bien decía el tema, marcha al combate que tu madre te vengará en esta oda al 2 de mayo. Oigo patio, tu aflicción, escucho el triste concierto. No la puedo contar entera porque me metería en la contratertulia, pero en fin.
Está muy
ya
bien.
Ya te has metido, ¿eh? Es la una y un minuto, o sea que
no. Entran estos chicos.
Está muy bien. Ahora los llamamos. Qué bonita frase aquella, es que es muy bonito. Fíjate, el rey cornudo al final, si es que la propia mujer de Carlos IV lo reconoció, ¿no? Dijo, ninguno de mis hijos es de él, o sea, las cosas como son, ¿no?
Ya,
ese,
lo único que
ese
de
cuadro fantástico de Goya, que eso es una maravilla. Pero claro, a ver, Carlos III, cuando ese momento en que le dice, hijo mío, qué tonto eres. Qué tonto eres, hijo mío, y efectivamente, qué tonto fue, ¿no? Y al final... pues las cosas pasaron como pasaron, hemos tenido unos reyes regular.
De que ninguno fue, hay una foto de Juan Carlos I y de Carlos IV, que si la reina dice que ninguno gen se escapó, desde luego algunos lo hizo, porque es idéntico, vamos, o sea, porra incluida. O sea,
ya,
vamos.
Ya. Oye, bueno, no me has contado nada de David y Velarde, que son dos, no es uno.
No es uno, que son dos artilleros magníficos, por eso además hoy hacen la lección magistral en la Academia de Artillería, la academia militar más antigua del mundo, que es la de Segovia.
Ahí estudió Luis Prus también.
Ahí está el monumento.
Y está el monumento a David Velarde, siempre destrozado y sin sus espadas, e incluso en el monumento al teniente Ruiz, que era de infantería, que se une ahí a Monteleón, y fueron a Monteleón también porque ahí es donde estaba al lado y colocado lo que iba a ser, lo que empezaba a ser el Museo del Ejército. Y entonces de ahí cogieron también los vecinos y tal, pues las picas de los tercios, lo que hubiera, arcabuces, lo que fuera, para chuchar contra el tema. Y incluso hasta en el teniente Ruiz, que es el más olvidado, que está ahí en la Plaza del Rey, donde está al lado de la Casa de las Siete Chimeneas, que es una de las bellezas de Madrid olvidadas, con unas historias, por cierto, de fantasmas muy bonitas. Incluso ahí, en ese monumento a ese infante, están dos cañones, unos cañones representando esa historia. Y el que hay también, por ejemplo, al del pueblo del 2 de mayo, muy cerquita del Templo de Devot, está también ese cañón que representa a los artilleros. Y por eso, normalmente, en el desfile, siempre desfila hoy en Madrid el cuerpo de artillería, en honor a los de Monteleón.
Artilleros.
Hoy es un día. Hoy tenía que ser día nacional. Hombre.
¿Cómo lo vas a celebrar, Javier? Te vas a tomar un vermut, imagino.
Anda, no, se cuida mejor que tú y que yo, pero mil veces.
No, pero por Dios, he cogido un poquito de jamón directo este que había, porque claro, yo no salgo de casa. ¿Yo para qué? ¿Para qué? Es tontería. Claro. Entonces, pues.
Y explícale a la gente antes de nada. Que a mí me lo ha explicado. Y es una bonita anécdota, porque aquella canción que todos conocemos, la de Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría. Esto tiene una explicación, ¿no?
Esto tiene una explicación, pero si no, nos vamos del 2 de mayo y yo, hombre, me da rabia, hombre, pues, hablar de mí y de mi nombre, que
por
al
favor.
Fin y al cabo, pues no. Yo sé que es lo que tengo más a mano y es lo más interesante. Pero vamos, o sea, en fin, ¿queréis que hable de Santa Marta? ¿Tiene tren y esas cosas?
Por favor, cuéntamelo de la... Date un poquito jabón, que sí, que me gusta. Venga.
No, no, pero sí, total, si no tienes tontería.
¿Me lo cuentas? Vale, pues escucha, la semana que viene, venga.
Bueno, va, venga. Es que de verdad, sufro por estos pobres chicos, por eso que hay unos fans de la Contratertulia que están ahí esperando a ver quién es más gamberro hoy.
Hay gente que no...
Hombre, vamos a ver, hay veces que no se os entiende y estáis muy millennials.
Ya.
Entonces, los que somos un poco boomers dicen, ¿estos chavalines de qué están hablando? Ángelicos míos.
Boomers.
Yo soy boomer. Y tú eres boomer. Bueno, los demás
pero
son
el boomer
millennials.
Boomer era un chicle, ¿no? ¿Qué es boomer?
Y, no, eso es otra cosa. Yo soy un boomer. Los demás, junto con Rovira, son millennials y tú eres rara. Pero eso es diferente.
Ya.
O sea, porque eres una millennial boomer o una boom millennial.
Sí.
Una viejica.
Estás liando, sí.
Prematura.
Sí, viejecilla, eso es verdad, sí.
Qué lastimica.
Bueno, Javier Santa Marta, muchas gracias. La semana que viene nos explicas lo de la canción, por favor. Y vamos a acabar. Pues, arriba. Por favor, escucha esto.
Ahí está. Esto es el momento. A disfrutarlo hoy con buen vino de
Cristóbal Oudriz, efectivamente. Pues, una bonita canción. Los sitios de Zaragoza, porque España resistió el envite y el embate
no,
del
por favor,
pueblo.
Más resistiré, no. Más sitio de Zaragoza, por favor.
No, más resistiré, está bien.
No,
pero mira, esto nos deja con el ánimo así como más por encima, ¿no? Los sitios de Zaragoza. ¡Un abrazo, Santa Marta!
Enorme a vosotras, vosotras.
Adiós, un abrazo, adiós.
Poco, os los daré con churros y porras, ya lo sabéis.
Ay, venga, vamos.
¿Qué vamos a conectar con Zaragoza? Poveda.
Uy, está Poveda.
Está Poveda hoy.
Zaragoza. Ahora volvemos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.